52 minutos. Felipe, mensajes de los oyentes sobre la Van der Hamen y sobre la declaración del alcalde Peñalosa. Es verdad, Vanessa, dice este oyente, don Julio Juan César Robles, vivimos cerca y mi esposa trabaja todos los días por ahí y hay colegios, bodegas, cultivos, no hay árboles, como dice sí, Peñalosa.
El señor Robles es un tuitero como muy reconocido peñalosista, lo conozco.
Solo tiene dos posibilidades, ¿hay o no hay árboles, Aurelio?
No, es que es cierto que no hay árboles dentro de la reserva, pero eso no significa Vanessa. Que el ecosistema no sea necesario, lo que pasa alrededor de la reserva. Lo que digo yo de los árboles, los 20.000 árboles, es en las Mercedes, es que es al lado. Es que los ambientalistas, es que Aurelio, explíquelo, el tema es que es todo el complejo del ecosistema, pues es importante para Bogotá. Es una reserva, pues, la palabra lo define.
Es que la concepción ambientalista o ambiental de Peñalosa se resume en una frase que dijo el 25 de abril de 2016 en el programa Semana en Vivo. En la reserva Van der Hamen no hay ni micos ni guacamayas, por eso se puede construir ahí. Esa es la concepción que él tiene sobre...
Ni micos, ni guacamayas, ni árboles.
Entonces, no, ni micos, ni guacamayas. Pero Felipe, es que la estructura ambiental básica de Bogotá está compuesta por tres elementos sustanciales. Río Bogotá, cerros orientales y un conector de oriente a occidente, que es la reserva forestal del norte o la reserva Van der Hamen. Está estudiada la necesidad, es decir, esto no se puede coger por piezas. Eso es lo que no entendió tal vez el doctor Peñalosa, es que no es que los cerros voy a hacer un sendero y en el río voy a hacer un malecón y en la reserva voy a construir. No, es un hecho integral ambiental que usted no puede coger al menudeo las piezas y fraccionarlas o afectarlas o lesionarlas porque lesiona todo el sistema. Esa es la gran discusión. Ahora, si no hay micos, pero también hay estudios del profesor Andrade, la Universidad Nacional de Colombia, de la enumeración de distinto tipo de especies, incluso de aves, etcétera, que ornitólogos que han certificado eso. Eso no es la discusión.
O sea, Aurelio, usted está ni construir ni que pasen vías por la Van der Hamen.
Es un daño, una lesión enorme, una columna vertebral del equilibrio ambiental.
Pero ¿por qué en Canadá, por ejemplo, que tiene unas políticas de medio ambiente absolutamente estrictas y rigurosas? En Estados Unidos, sí. ¿Por qué en estos países logran conciliar medio ambiente con desarrollo y aquí se vuelve un debate imposible? Es que a mí me sorprende, porque si eso es así, entonces no va a haber entonces desarrollo nunca, nunca.
Porque allá se dieron cuenta que sí se puede hacer.
¿Y por qué aquí no se puede?
O sea, usted va a la Florida.
Porque aquí es lo uno o lo otro.
O sea, que hay carreteras en la mitad de los Everglades. Néstor. O carreteras en la mitad de los bosques y unas reservas.
Los humedales en la Florida, pero... y pasan las carreteras, y pasan las construcciones, y se conserva la ecología.
El tema no son las vías incluso. El tema es que las vías al penetrarse, y está hablando de cuatro, ¿no? No es de una ni de dos, de cuatro, lo que producen es un fenómeno, por supuesto, en primer lugar, aunque el doctor Ortiz no lo haya negado aquí en Blue Radio una vez, de una manera absurda, produce una elevación del valor de la tierra, permite procesos de especulación urbana, permite procesos de construcción elevadísimos que afectan todo.
Están haciendo los oyentes el ejercicio, esto es muy fácil, entre a Google Maps, ¿no? Y hace el ejercicio de ver si hay árboles, si usted no conoce, si está fuera de Bogotá. Y me están diciendo algunos oyentes.
Pues yo estoy viendo las fotos.
José Carlos García.
Sí veo los árboles.
No, que prácticamente no hay árboles. Tengo aquí un par de
mensajes. Pero es que limitar una reserva que tenga árboles o no tenga árboles, qué pena, pero es muy absurdo. Es decir, la reserva, el hecho de que sea reserva no tiene que implicar necesariamente árboles. Yo estoy de acuerdo con Felipe que el desarrollo no tiene por qué limitarse a que sea reserva forestal o no. Y la verdad es que el proyecto que tiene Peñalosa es muy ambicioso, pero es muy sólido.
Bueno,
necesita extender la ciudad.
Ya que se armó la controversia, Álvaro, preguntémosle a los oyentes si están de acuerdo en vías que la alcalde lo que dice es querer descongestionar la ciudad metiéndole tres grandes nuevas vías a la reserva Van der Hamen. Álvaro Forero.
Sí, este tipo de debates se dan en todas partes. Lo que pasa es que estamos al frente de uno que es de un tamaño gigantesco, porque implica, está tan cerca a la ciudad que implica eliminar la capacidad de desarrollar la ciudad hacia allá. Y como plantea Peñalosa, esa es la única posibilidad que tiene Bogotá. En términos de que no hay más espacio, uno, y dos, qué es la manera de hacerlo bien, porque lo que está pasando ahora es que la gente se está yendo más lejos de la reserva y generando unas dificultades en términos desde tributarios hasta de movilidad muy grandes. Entonces, es tal vez el caso de debate ambiental más grande que ha habido en Colombia, por sus implicaciones. Peñalosa es el gran visionario en el mundo de ese tipo de ciudades nuevas, bien planeadas, al lado de las ciudades antiguas. Entonces su sueño es empezar a sembrarlo en Bogotá, no, pero, y esto pues anula totalmente esa posibilidad. La pregunta que uno se tiene que hacer es si no hay un camino intermedio. Claro que las reservas son áreas que no admiten intervención, pero lo que han encontrado en muchas partes es formas de no arrasar con las reservas, pero sí hacer pasos, intervenciones cuidadosas. En el mundo son muy pocos las zonas ambientales que no se pueden intervenir. Lo que pasa es que se deben intervenir con políticas ambientales cuidadosas. Eso las hace muy costosas, al punto que a veces pues no vale la pena hacerlas. Pero yo creo que tenemos que salir de sí o no, sí. Porque el tema es tan grande que Bogotá no puede simplemente reducirse a que no se puede desarrollar hacia la sabana, porque eso no es realista, Néstor, tampoco.
Néstor, pero si partimos en este debate de que Peñalosa es el gran visionario urbano del mundo, pues mejor dicho, acabemos el debate, pues porque esto... No.
No, se lo digo. Sí, a ver, pero venga, le explico.
No, Álvaro, no.
Antes de que se burle, le explico.
No acepto explicación sobre eso. Peñalosa
no. Pero tiene que aceptarla.
¿Cómo que no acepto?
Yo acepto.
Pero
yo sí la acepto.
Yo sí la acepto, Álvaro.
Porque trabajaba en un instituto que promovía buses en el mundo. Ese es el gran visionario urbano del mundo.
No, pero... ¿O qué? Pero ¿cuál, no estigmatice así. No, lo digo por esto.
Pero no digamos... No, pero eso sí es un absurdo. Si centramos la discusión en que el sumo pontífice del urbanismo del mundo es Peñalosa, no,
no tranquilo. Espere, se le explico.
Yo sí se la acepto, Álvaro.
No les tranquilices.
Yo vi hace unos meses en el canal Discovery un programa muy interesante sobre el futuro de las ciudades. Y todo ese capítulo de las nuevas ciudades planeadas de cero se le atribuyen a Enrique Peñalosa. Y este es un medio muy serio y muestran todos sus planteamientos. O sea, ¿qué me refiero a eso? Si le herí la susceptibilidad diciéndole que el gran visionario, se lo cambio a uno de los expertos más importantes a nivel urbano en el mundo en términos de ciudades problema, bien planeadas al lado de las ciudades actuales.
No es un problema de herirme o no herirme, Álvaro, disculpe. Es un problema de argumentos de autoridad. No,
pero es un problema...
Néstor, la reserva Vanderhamen fue estudiada. Es que volvamos a la historia de la reserva Vanderhamen.
Lo de la reserva, es que lo de la reserva Vanderhamen es cierto, Aurelio. Y Bogotá, que necesita vías, ¿qué? De acuerdo, la reserva Vanderhamen le concedo, muy importante en la ecología, pero no me ha podido contestar.
Es que este debate,
¿por qué en Estados Unidos y en Europa y en África y en Asia es compatible la ecología con el desarrollo? Porque estamos en una ciudad, hay 8 millones de personas que necesitamos vías.
Sí, necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos un equilibrio ambiental. La reserva Vanderhamen fue estudiada. Es que este debate ya lo perdió Peñalosa. Este debate ya se dio en Bogotá hace más de 10 años cuando Peñalosa hizo su primera intentona sobre la reserva Vanderhamen. ¿Qué dijo la CAR? Contrató un estudio de 10 personas, de las más calificadas. Le mencionó Julio Carrizosa Umaña, sí, a Juan Mayr, etcétera. Fueron al estudio y dijeron, no se puede intervenir allí. Y la CAR, con base en eso, declaró. Peñalosa lo aceptó. Hoy vuelve con sus intereses urbanísticos y de gran constructor, porque eso sí es un constructor, a volver a arrasar la reserva. Es que esto ya tiene juicio. Esto ya se decidió. Esto ya tiene sentencia. Si no hubiera habido una declaratoria de la reserva por parte de la CAR.
Eso que dice Aurelio en el estudio científico de la CAR es absolutamente cierto. Están los estudios de ese equipo, están los estudios de Andrade, y después de muchos años de deliberación, finalmente la CAR confirma la resolución que es la que hoy establece esas limitaciones. A mí me sorprende un poco cómo presentan esto ayer, porque yo trato de usar una expresión cuidadosa, es, en mi sentir, excesivo presentar todas las intervenciones que pretenden de una vez. ¿Qué tiene de bueno? Que va a obligar a la CAR a estudiarlas con detenimiento. Me parece que la CAR, si quiere ser responsable, no puede simplemente decir sí o no, sino que tiene que exigir en la solicitud cuáles son las propuestas de ingeniería de mitigación de las que vienen acompañadas. Porque si lo que simplemente están pidiendo es atravesar la Vanderhamen para pavimentar, la CAR solo tiene un camino, que es decirles que no. O sea, si esto es, la solicitud es sustraigan un pedazo de la reserva Vanderhamen que vamos a echar pavimento, la CAR tiene que decir que no, porque el valor de la reserva es, y ya se había dicho esta mañana, el de generar el conector ambiental entre los ecosistemas de los cerros y el río Bogotá.
¿Por qué se daña el conector ambiental con una carretera en la mitad?
Porque lo cruza, Néstor, porque justamente el corredor, así hoy no tenga los árboles, porque se rompe el ecosistema, se rompe el cuidado de las aguas. Mire, le pongo un ejemplo que lo ilustra.
¿Por qué no se ha roto el ecosistema?
Se ha roto.
En Canadá.
Es que el problema.
En Canadá.
El problema.
O en la Florida con los Everglades.
Porque hay
soluciones.
Porque hay soluciones de ingeniería. Lo que digo es que el estudio que le piden a la CAR debe estar acompañado de la propuesta de ingeniería. A ver, le pongo un ejemplo que es está a ojos vista a todos los bogotanos.
Sí.
La autopista se inunda. La autopista cada vez se inunda más en las temporadas de lluvia.
Eso es el canal, la autopista, el canal Torca, ¿no?
Hoy es un gran charco porque los humedales de Torca y de Guaymaral y la zona de que va por toda la mitad de la autopista, digamos, los dos carriles, el norte-sur.
Eso lo que quiere decir es que hay que intervenir para que no se sigan inundados, ¿cierto?
No, lo que quiere decir es que si vuelven a pavimentar igual en las otras zonas, lo que podemos tener es una gran anegación en toda la zona norte.
Entonces, Juan, que tengo,
Peñalosa,
tengo
Peñalosa lo que debería hacer,
al director de la CAR, Juan,
es correcto, es presentar estudios de ingeniería de cómo quieren que lo intervengan. Si no, la CAR no tiene salida.
A ver, si el director de la CAR nos aclara un poquito cómo es el procedimiento. Doctor Franco, ¿me escucha?
Sí, Néstor, qué pena con ustedes, si no se me encuentro en carretera.
Bueno, doctor Franco, lo molesto nuevamente. ¿Cuál es la situación de los proyectos del alcalde Peñalosa, otra vez, porque se cortó la comunicación un par de veces, sobre estas tres vías que él propone para la Vanderhamen?
A esta hora del día, la Corporación Autónoma Regional no ha recibido oficialmente ninguna solicitud en ese sentido, ni en ningún otro, en relación con la reserva Vanderhamen. Las consideraciones de carácter social, urbano, arquitectónico, de constructivo que pueda plantear el alcalde frente a esta propuesta tendrá que estar integrado al documento de solicitud. Una vez recibida por parte de la corporación, tengo que escalar frente a estudio del consejo directivo y será el consejo directivo el que tome la decisión o las decisiones sobre si se puede hacer sustracción, realineación o modificación al plan de manejo.
Sí.
Ahora bien, tenemos que tener muy de presente que nosotros no podemos señalar de entrada o anticipar ninguna respuesta ni favorable ni negativa sin conocer los argumentos que presente la administración distrital.
Sí.
Yo tengo la plena certeza de que la administración distrital tendrá que ser muy seria en la presentación de esa propuesta y a partir de allí también será muy seria y participativa la decisión que llegue a tomar el Consejo Directivo de la Corporación, siempre pensando en el bien de la ciudad y en el bien de la región.
Pero, doctor Franco, quiero saber si hay una norma hoy que impida que haya vías en una reserva natural como la Vanderhamen, por ejemplo.
Bueno, el reglamento de usos que se expidió para la reserva hace precisar alcances frente a las posibilidades viales. Ahora bien, frente a esos alcances limitados, puede solicitar la administración distrital algún tipo de modificación, porque tenemos que recordar que el acto administrativo de declaratoria de la reserva es un acto que no es absolutamente pétreo ni nada por el estilo, sino que puede ser a solicitud de parte considerada cualquier modificación, pero siempre partiendo de la premisa que debemos garantizar la estructura ecológica principal de la ciudad.
Sí. ¿Qué normas ambientales violaría la construcción de una carretera o de unas autopistas por la Vanderhamen, doctor Franco?
No, yo no puedo anticipar esa respuesta porque tengo que conocer primero cuál es la propuesta. Tal como lo mencionaba el doctor Juan Lozano, hoy en el mundo entero existen alternativas constructivas que permiten la intervención vial de áreas estratégicas garantizando la sostenibilidad o la protección de las zonas. En la carretera que va de Brasilia a Santos, o de Sao Paulo a Santos, no recuerdo bien, hay una zona absolutamente estratégica y allí el desarrollo vial pudo concurrir sin afectar la zona. En esto hay mucho de largo y mucho de ancho. Lo importante es de que este tema, que esas con eso convierta en un trampolín de discusiones políticas, de visiones de la ciudad que riñen y que están apalancadas esencialmente por un tono partidista o político.
Doctor Franco, ¿por qué es importante la Reserva Vanderhamen dentro de todo el ecosistema que hay alrededor de Bogotá? ¿Por qué es importante?
Nosotros estamos hablando de no solamente de la Reserva Vanderhamen, la ciudad y los ciudadanos bogotanos tenemos un déficit ambiental y un déficit de conocimiento de nuestros bienes y servicios ambientales. Precisamente lo hemos planteado insistentemente, el hecho de que no solamente la Reserva Vanderhamen, nosotros tenemos cantidad de bienes y servicios ambientales en la ciudad que tenemos que proteger. El más importante de ellos, el páramo de Sumapaz, donde estamos hablando de 300.000 hectáreas y sobre la cual lamentablemente ni la ciudadanía ni los medios se han percatado de la del grave e inminente peligro en que se encuentra dentro de ese. Entonces, no solamente se trata de cuánto nos interesa la Vanderhamen, sino cuánto tenemos que ponerle nosotros cuidado a todos los bienes y servicios ambientales de la ciudad, que no son pocos, ni se restringen únicamente a los 1.300 hectáreas de la Vanderhamen.
¿Cuál sería un punto intermedio, cuál sería un punto razonable, doctor Franco, para compaginar esas dos variables? Una, la necesidad de preservar el medio ambiente, la necesidad de preservar los recursos hídricos, los bosques, lo que nos permite subsistir al futuro, y también la necesidad de ampliar la ciudad, de construir en nuevos lugares, de desembotellar las avenidas. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿De qué manera se puede llevar a cabo un trabajo conjunto sin que una cosa riña con la otra, que es tal vez la discusión en este momento?
Primero tenemos que señalar que para llegar al punto intermedio, el debate tiene que ser absolutamente racional, ponderado y todas las variables que afectan a la ciudad, no solamente desde lo ambiental, sino desde todas las demás problemáticas que padecemos. Y a partir de allí, conciliar distancias entre cada uno de los sectores. Nosotros desde el sector ambiental propenderemos siempre por favorecer y proteger nuestros bienes y servicios ambientales, pero pues también desde otros sectores surgirán necesidades y tenemos que encontrar el justo punto medio, que no es fácil encontrar nunca, pero parte sencillamente de la voluntad del ciudadano, de la voluntad de la administración pública.
Debate racional y ponderado, 7:10. Bueno, eso va a ser lo difícil en medio de tanto apasionamiento alrededor de este tema. Doctor Franco, muchas gracias.
Soy antes de mejor de los lunes.
Gracias, señor. El director de la CAR, su respuesta por la solicitud para que los argumentos del alcalde Peñalosa sean presentados prontamente. 7:10 en Mañanas Blue.